Bien, ¿alguna pregunta? Estáis todos asustados. Bien, vamos a ver. Pues. ¿Lo habéis entendido todo? ¿No? ¿Por qué alguien escribe un libro? Tenía algo que contar. ¿Es el mismo escribir un libro después de que hay imprentas que antes? ¿Qué diferencia hace que hay imprenta? Puedes llegar a más gente, ¿vale? No te veo bien. En Inglaterra, en 1425, costó el precio de una granja pequeña crear un libro. Si quieres hacer un libro, tienes que decir algo bastante importante. Daniel Steele no se puede escribir a base de si no hay imprenta, es demasiado caro. Por tanto, la inmensa mayoría de los libros tienen que tener o valor religioso o valor moral, algún tipo de lección moral. Tienen que ser en algún sentido mágicos. Y sabemos que hay una relación en inglés entre la magia y los libros. ¿Por qué? ¿Qué verbo? Relación de los dos. Spell. Spell es encantamiento, spell es deletrear. Tenemos la idea de que conjuras un libro, conjuras un texto. Entonces, Beowulf, ¿qué conoces? ¿Qué sabes de Beowulf? ¿Habéis visto la peli con Angelina Jolie, no? Julie. ¿No? No sabéis nada de Beowulf. Pasamos mal.
Es una historia de guerrero
Ajá.
que acude a un poblado a salvar a un monstruo.
¿Él dónde
Él es Alex.
No, él es.
No recuerdo la tribu, pero vamos a
Él es Gerd, él es del sur de Suecia. Y va a un pueblo en una de las islas en Dinamarca. ¿Por qué?
Porque necesita un guerrero que sea capaz de matar a está
¿Qué pasa? ¿Hasta ahí has llegado? ¿Has llegado hasta ahí o? Bueno, sigue. No. Estos no quieren hablar, se puede decir ya. Por lo menos hasta la semana que viene. ¿Sí? ¿Él quiere hablar? Sí, que es Angelina Jolie, precisamente. Por eso te has acordado. Bien. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema exactamente con el monstruo?
Bueno, tiene una simbología de lo que es el mal, el bien,
Sí, esas son cosas mayores. O sea, siempre como la cosa de la historia sencillito, en plan lo que sale en las pelis. O sea, recapitulando un poquito, va a este pueblo, aunque se llama Heorot, para librarles de un monstruo que está cada vez que se reúnen en su sala comunal, el palacio del pueblo, por llamarlo de una forma. Es bastante difícil de traducir hall en este sentido, porque no es el vestíbulo, ¿vale? No es hall en este sentido, pero es una cosa que sirve para los juicios, para beber, para comer en común. Es tanto el juzgado como el pub. Poco, si imagináis una mezcla entre juzgado y pub, es por ahí. Entonces, cada vez que se reúnen ahí, él viene por la noche y mata a quien quiere que está ahí. Por tanto, tenemos esto desde el punto de vista simbólico, es el núcleo de la comunidad. Y viene ese monstruo y les machaca. Entonces viene el héroe de fuera, ¿por qué? Porque es muy majo.
No, para mí, para
solamente.
Era un poco parte de la fama, pero
¿algo más?
Si no recuerdo mal, también está en deuda.
¿En cómo está en deuda?
Su padre.
Qué bien. Sí, su padre, que se llama Excel, tenía una deuda con Roska, que es el rey danés. Porque, ¿qué pasó? ¿Le prestó dinero? ¿Qué tipo de deuda?
Con él y
okay. O sea, estaba siendo perseguido por otro tribu, el padre de Beowulf, y el Roska le protegió y le pagó un dinero para que le dejaron en paz. ¿Cómo se llama ese tipo de dinero para que te dejen en paz? Rescate.
No, en anglosajón.
Rescate. Siempre está. Bergeld. Was ist Bergeld? Anybody learn in German? Yes. Gesundheit. Since we're doing German. Wer? Was ist wer auf Deutsch? No? You are now subjects of the German Empire.
Oh,
yeah. Yes, you are. Wer, do you know the word werewolf? Werewolf. No suena werewolf?
Sí.
Halloween, sí. Hombre lobo. Wolf es? Where is? Hombre, correct, vale. So we have hombre and then geld. What could geld mean? Oro o dinero. Ya, antes del euro, la moneda en Holanda era el gelde, ¿no? Está relacionado con gold, está relacionado con oro, pero entonces es el dinero o el oro de un hombre. Y eso es el dinero que pagas como compensación. Y uno de los nuevos conceptos cristianos que se está introduciendo en esta época es que si alguien te hace algún mal, te mata a alguno de los tuyos, no es absolutamente necesario masacrar a toda su familia, sino hay la opción, y es perfectamente honorable, de aceptar dinero a cambio. Nuevos valores cristianos. Entonces, eso es un ejemplo dentro de esta historia de Bergeld. Es un término que es útil que podéis reconocer. Bien, entonces, mata a este, luego viene la madre de este, que es Angelina Jolie, y él va y mata a ella también. ¿Y qué pasa ahora, entonces?
Pasa un tiempo.
50 años. Se dice pronto.
Y lo que aparece es un dragón.
Ajá. ¿Por qué?
Es el dragón.
¿Por qué aparece el dragón? ¿Habéis visto el Hobbit?
Ah, porque había un tesoro.
Sí, había un tesoro. ¿Y qué pasó con el tesoro?
Pues que vino el dragón y mató a toda la gente
que quedó con el tesoro. Vale, pero eso es parte de Tolkien. Pero ¿por qué el dragón se cabrea?
Porque se lo roban.
Sí, porque le roban. Entonces, un esclavo de los Geats roba un cáliz, creo que es. Y el dragón se da cuenta, porque los dragones no son tontos. Y entonces, pues, ataca a los Geats y todo esto. Entonces, Beowulf tiene que matarle, pero después de eso de matarle, se muere él, bla, bla, bla. Entonces, se acaba la historia, se acaba la buena época de los Geats. Bien. ¿Cuáles son las motivaciones de esta gente?
malos para la fama, la gloria, el motín.
Porque tenemos una situación donde formalmente esta gente es precristiano. Como la versión que tenemos tiene bastantes referencias cristianas, pero el pueblo descrito en sí es precristiano. Si eres precristiano, pobrecitos, no tienen otra cosa que hacer, no tienen otra forma de sobrevivir a la muerte que consiguiendo la fama. Puedes seguir viviendo en los poemas. Esa es la única forma de derrotar la muerte. Entonces, lo importante es que te cantan los shop. Los shop no son las tiendas. Shop se escribe así, no se pronuncia lo mismo que tienda. Es el poeta el que canta los poetas. Entonces, en parte, es un poema sobre la función de la poesía, por decirlo de una forma. Lo que tú tienes que hacer es conseguir que los poetas del futuro están renombrándote en tu cultura, que es preliterario, que no saben escribir. O sea, este poema es claramente un poema que sobrevive en la tradición oral durante bastante tiempo antes de que alguien, un monje seguramente, se pone a escribirlo. Entonces, el concepto del lenguaje es totalmente distinto que lo que tenemos nosotros. El lenguaje es una especie de herencia, un legado con el cual transmites lo que es el conocimiento del pueblo. Hay una cultura en el sentido de transmisión de valores de una generación a otra, que es oral. Y la forma en que se describe esto en Beowulf es como word hoard. Hoard es como un cúmulo de tesoros, y entonces el word hoard es un cúmulo, el lenguaje es un cúmulo de valores que se va pasando de generación en generación. Es un concepto mucho más abstracto y mucho más mágico, religioso, que lo que tenemos nosotros del lenguaje, que es algo que escribes así, haces cosas con máquinas y no lo das otro pensamiento. El lenguaje tiene un valor, el lenguaje tiene un poder. Hay varios conceptos que tenemos que desde la entrada aclarar. Uno es anglo-saxon. Anglo-saxon tiene varios significados. Uno es un intento de decir que la cultura de los anglos, la cultura de los sajones, era una sola cultura en Inglaterra. Eso puede ser verdad en el siglo X, en el siglo XI, es mucho menos verdad en el siglo VII. Tienen diferentes territorios, se pasan tanto tiempo luchando entre sí que luchando contra los celtas o quien sea. Y el otro sentido que tiene bastante más sentido es anglo-saxon, como la cultura de los sajones una vez que están en Inglaterra. Pero tenemos entre esos pueblos germánicos tres tribus, que son los sajones, los anglos y los jutos, los Jutes. Los Jutes vienen de Jutland. Jutland es el bulto que es Dinamarca. Los anglos vienen de una zona de tierra que tiene forma de gancho, por eso anglen tiene que ver con angle, como ángulo, en matemáticas. Y los sajones vienen del norte de Alemania, entonces vienen de sitios distintos y en cierta forma tienen culturas distintas y dialectos distintos. Y Beowulf está escrito en anglen, no está escrito en sajón. Tenemos una situación bastante curiosa con Beowulf, que es que hay ese gran libro, la única épica escrito en inglés, propiamente dicho, antes del Renacimiento, que no hace ni mención ni una vez de Inglaterra. O sea, si vosotros tenéis, por ejemplo, el CID es todo de un lado a otro, en Castilla, es todo muy arraigado en su tierra. El equivalente en inglés, en cierta forma, hablando de las distancias, que es Bellwood, no menciona Inglaterra. Pero es más. O sea, la gente que está repitiendo esto, que está escribiendo esto, están siendo atacados. ¿Por quién? Por daneses. Están siendo atacados por vikingos. Ellos están, es como imaginas a ISIS, que están venerando, o les encantan las películas de Rambo. Están siendo atacados por los americanos, no mucho, o lo que sea, y están venerando, están buscando ejemplo en los antepasados de sus enemigos. Un poco curioso. Y queda un poco curioso. No hay mucha explicación de qué diablos está pasando ahí. Pero hay que entender que no es totalmente parte de una tradición inglesa, no es parte de una cultura inglesa. Y no es parte de esto, en otro sentido, por el lenguaje. Porque muchas veces se hace referencia a esto como Old English. Pero está bastante más cuestionable que esto sea directamente el raíz del inglés medio y, por tanto, el inglés moderno, que ese nombre sugiere. Si lo llamas Anglo-Saxon, es claramente otro idioma. Y yo, cualquier inglés moderno, entiendo más leyendo alemán moderno que leyendo anglosajón. Y esto va en contra de todas las reglas de la evolución lingüística que existe. Entonces, tenemos esto. Es muy importante, se encontró en Inglaterra, por tanto es nuestro. Nadie lo va a quitar. Pero, por otra parte, realmente no es parte de... No, es como pues reclamar a Maimónides como un filósofo español, en cierta forma. Es un filósofo español en el sentido de que nació aquí, pero no estaba hablando español, no estaba parte directamente de la cultura dominante española, etcétera, etcétera. Y culturalmente hay mucha distancia. O sea, en Beowulf hay un planteamiento bastante de que el mar es relativamente bueno. Las cosas malas pasan en tierra. El mar es un sitio que se cruza, que se controla, no es algo que es tan amenazante. En las elegías que vamos a ver la semana que viene, anglosajones, se ve mucho más la actitud anglosajón hacia el mar. El mar es un sitio frío, peligroso, es el exilio, es malo. En Beowulf, el mar es bueno y la tierra es más mala, es mucho más, tiene sus raíces claramente puestos dentro de la sociedad escandinava, danesa, etcétera, que valoran esas cosas. Lo que tenemos es esta historia, pero no es una historia como está presentado en las diferentes, ya van cuatro películas, creo que de Beowulf, de acción, de sorpresas, de todo esto. Todo cosa que va a pasar, se dice antes que va a pasar, y después de que ha pasado hay un comentario sobre ello. Y hay un movimiento en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, que no hay un presente. Entonces, el concepto temporal es muy distinto. Y parte de ese concepto temporal que es muy distinto es el hecho de que hay un agujero de 50 años en medio de la obra. Hay un poco de acción cuando Beowulf es joven, 50 años, y un poco de acción cuando es muy viejo. Y ese agujero en medio cuando es rey. Pero eso tiene bastante que ver con su concepto del tiempo, el concepto de esta gente, que tiene esta gente del tiempo. El presente simplemente es el nexo entre el pasado y el futuro. Entonces, no es algo donde tienes toda la gente, el shop está hablando y la gente con sorpresas y de repente aparece un dragón y nada de esto. Es una cosa de contar mientras los hombres se emborrachan. Eso no es cultura celta, no es cultura irlandesa, de vamos al pub, cantamos juntos y todos nos sentimos genial, es cultura inglesa. Hoy en día vas a un pub en Inglaterra, todos están callados, sentados en sus esquinas, bebiendo y murmurando alguna palabra entre sí, pero no es un sitio de alegría. Eso no es un texto de alegría, es sobre lo chungo que es la vida. Y la vida era muy chungo. Sobre todo el invierno en esta sociedad, tenemos en las crónicas, sobre todo lo que se llama el Anglo-Saxon Chronicle, que es una especie de historia anual sobre cada cosa que pasaba en el reino durante varios siglos. Bastante útil porque tenemos, aunque sea propaganda, tenemos algún concepto de lo que estaba pasando. Y tenemos inviernos donde había suicidios en masa. Tenemos situaciones donde había canibalismo. Había gente vendiendo sus hijos. Había situaciones donde la gente se vendía a la esclavitud para poder comer. La esperanza de vida. Hola.
¿Qué
he ¿Qué triste? ¿Me ve? ¿No me ve?
No, que no. Ni hoy ni ven en la batalla. Mm.
Es el redondito rojo, ¿no?
El rojo se pegaba.
Pero no me oyen tampoco. O sea, no.
En teoría, cuando estás hablando, ahí debería de aparecer, ¿no ves? La...
Sí.
Y la imagen, pues efectivamente sí está retransmitiendo, pues el derecho.
Entonces, ¿no, es? No soy yo.
Serán ellos.
Vale. Culpamos. ¿Alguien sabe decir lo siento? Ah, no, tampoco ven. No. Bien. Entonces, hay una esperanza de vida de 30 años. O sea, más o menos lo que es necesario para que aguante la especie, pero poco más. No da para grandes alegrías la vida. Uno de los problemas es que tenemos uno de los pequeños edades de hielo en esta época. La misma pequeña edad de hielo que causa, o es una de las causas de que los vikingos bajan de donde están, bajan de Escandinavia y atacan al sur de Europa. Y hay bastante antropología en la serie de vikingos. No viene nada mal para entender lo que está pasando en esta época. Está bastante bien hecho.
¿Un también
es para
un poco de la realidad?
Sí, pero no, tampoco hay mucho aquí que es como muy lejano de la realidad. O sea, cuando saquean a Lindisfarne, al monasterio de Lindisfarne, los vikingos, se entiende que vienen con dragones, o sea, los dragones de los barcos, que son los boas de los barcos, pero hay, no es como un concepto tipo cuando nosotros vemos a una peli de estos de Tolkien, donde sabemos que no existen águilas que hablan y árboles que andan y todo esto. Es mucho más real para ellos que lo que podría ser para nosotros lo que está planteando. Existen esas cosas, existen monstruos, existen... Y el concepto que tienen de los vikingos en los primeros relatos es que no son totalmente humanos. Son más grandes y son más fuertes y como paganos son... No son humanos en la misma forma que los anglosajones cristianos se ven a sí mismos como humanos. Entonces, obviamente una vez que los vikingos empiezan a asentarse en Inglaterra, está claro que son tan humanos como cualquiera, pero cuando están atacando de sorpresa y todo esto, se ven como bastante con sobrepoderes en algún sentido. Y curiosamente es el mismo proceso mundial de meteorología que devasta a la civilización de los mayas al otro lado del mundo, al otro lado del charco. Pero por tanto, viviendo en una sociedad tan extrema como esto, vivir en comunidad puede ser la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Muchas veces lo es. Entonces, parte de lo que se está planteando aquí es el tema del Raca. Y raca es en anglosajón es paria, es el que está echado, está fuera de la comunidad. Y es un concepto que cuando vemos las elegías va a volver, pero en cierta forma, Grendel, el monstruo, es una especie de raca, es una especie de ser que está fuera de la comunidad. Lo que le vuelve loco, lo que le provoca atacar a Heorot es, a ver, experto, el ruido. Bueno, el ruido para él, lo que es el cantar, lo que es el hecho, el sonido de la gente en comunidad. Entonces, es lo que no tiene. Él está afuera con su madre en el páramo, aunque su madre sea Angelina Jolie, no es bastante, y él es triste ahí y quiere ser parte de la comunidad. Como no puede ser parte de esta comunidad, lo destroza. Hay obviamente otras formas de entender esto de forma más simbólica. Se puede entender que sí, cada vez que la comunidad se reúne, termina en muertes. Y si habéis estado en Inglaterra un viernes por la noche, conoceréis el tema. Sí, eso es el problema. El problema real de los daneses es que no saben beber. Entonces, simbólicamente lo que puede hacer Beowulf es enseñarles a beber. Enseñarles en usar su hall sin que resulte en gente muriendo. Cada noche. Pero eso es una interpretación simbólica y probablemente es una tontería. Bien, entonces, la naturaleza, desde el punto de vista de esta gente, no es happy flower, no es una naturaleza que bonito, tenemos que salvarlo de los terribles seres humanos y todo esto. Es una naturaleza que mata, es una naturaleza que no está controlada por los seres humanos, es una naturaleza que es amenazante. Nosotros, desde el siglo finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pensamos en el campo, donde un sitio donde haces senderismo, si haces turismo rural, un sitio muy bonito. Es un poco como la diferencia entre la actitud de vuestros padres sobre el campo y vuestra actitud sobre el campo. El campo para vuestros padres, para vuestros abuelos, es un sitio horrible, donde se trabaja desde levantar hasta anochecer, todo esto. No es este sitio bonito donde vas de vacaciones. Y decir, uy, ojalá que tú pudieras tener la fruta y la verdura tan buena en Madrid, bla, 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 bla. Es una naturaleza chunga, una naturaleza hostil. Y la comunidad, el calor de la comunidad es una protección contra ese mundo de fuera que es hostil. Bien. Lo que rige esta sociedad es unos valores. Voy a hacerlo. Se puede olvidar en 3 meses. Bien. Lo que rige esta sociedad es una cosa que se llama Basis L de Richt. Bueno, en el libro se le hace referencia a ese concepto como comitatus. Ah, claro. ¿No? Vale. Tácito. No es el mismo que Tácito. Tácito, el romano fue a Germania y se escribió un libro sobre Germania, sobre los alemanes, más o menos en el 100 antes de Cristo, más o menos, 1091 antes de Cristo. Y a grandes rasgos, la vulneración de la sociedad germánica continental en el primer siglo después de Cristo es parecido a la organización de la sociedad que está describiendo ese libro que no sabemos exactamente cuándo se escribió, para sobre el siglo VI después de Cristo en Dinamarca. Entonces, se puede referir a esa sociedad como comitatus, que es el nombre que lo da Tácito, o en anglosajón ellos lo llaman Eal de Richt. Richt, ¿qué puede significar? Correcto, muy bien. Right puede ser correcto. ¿Qué otro significado tiene right? Derecho, muy bien. Todos los conceptos de derecho, izquierdo, todo ese tipo de cosas. ¿Habéis oído este de la profesora en algunos sitios espantosos de los Estados Unidos, Utah o un sitio de estos, que describió a un niño de 4 años, decía que era malvado porque estaba escribiendo con la mano izquierda? Eso me duele, como alguien que es zurdo. En fin, eso hace 2 días. En fin, hay el concepto de que el derecho está relacionado con el derecho, la ley, los costumbres, el reino, todas estas cosas. Reich es una palabra que se ha ensuciado con los nazis, pero Reich es la misma palabra en inglés, simplemente quiere decir reino, etcétera, etcétera. Entonces, Ealde, ¿qué podría ser? Anda, sois etimólogos sin potencia. Old. O sea, old, los viejos, costumbres. Ealde Richt, ¿vale? Entonces, es la forma tradicional de regir el pueblo. Y una forma de entender este libro, Beowulf, no es como el guión de un peli de acción, sino un libro de reglas de Ealde Richt. Y si lo entendemos así, tiene mucho más sentido que alguien gastó el dinero que cuesta una pequeña granja en tenerlo escrito, preservarlo en, bueno, no es en papel, pero como si fuera en vellum, simplemente una aventura sobre un vikingo de estos. Entonces, los viejos costumbres de que se hace referencia es la idea, primero, que hay un líder que puede ser elegido o puede ser por aclamación, y tiene su grupo de guerreros a su alrededor. Su trabajo es tomar las decisiones, hacer todo este tipo de cosas, y como sus buenas decisiones van a ser que consiguen robar a los vecinos, dividir los tesoros entre sus hombres, entre sus guerreros. Y el gran trabajo de los guerreros es asegurar que él se mantiene vivo y luchar por él. No es una sociedad muy sofisticada, pero, en fin, es lo que llegaba a esta gente entonces. Entonces, la referencia al rey son constantemente cosas como ring, el que da anillos. Ring puede ser anillo de dedo, puede ser anillo de brazo, puede ser anillo de cuello. Treasure giver. Su trono se describe como gift seat, o sea, el trono donde se da regalos. Y hay mucho énfasis en que su función es regalar cosas. Hola, buenas. Por otra parte, los guerreros, la mayor deshonra que puede haber es si, como no me oyen para seguir hablando, el mayor deshonra que puede haber es que los guerreros salen vivos de la batalla, si el rey lo que tienes que hacer, si matan a tu rey, es conseguir que porque la vida no tiene sentido. Es como una hormiga sin colonia, ¿no? Ya no tiene sentido si sobrevives a tu señor. Y vamos a ver la semana que viene con The Wanderer, el errante, a lo que es el futuro que espera al guerrero que sobrevive a su señor. Entonces, es un tema algo complicado. Por ejemplo, el rey, Hrothgar, el danés, el que le atacan el monstruo, bla, 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 dice gracias a Beowulf dándole tesoros. Pero lo que tiene que hacer y lo que hace Beowulf es que vuelve a casa, al sur de Suecia, a Jutland, y da esos tesoros a su rey, porque no pertenecen a él. Y luego el rey le da, posiblemente los mismos si no tiene mucho, o si no, le da sus propios tesoros a Beowulf por elevar el renombre del pueblo. Entonces todo ese proceso de dar y todo esto es complicado. Y hay estrictas reglas sobre ello. Y, como digo, podemos ver todo el tema, todo lo que pasa en Beowulf como un libro de un guía para ser bueno dentro de este sistema. Todo el mundo falla en alguna cosa menos Beowulf. Beowulf es el arquetipo del guerrero. Él no hace nada malo, es un poco aburrido en ese sentido. Pero, por ejemplo, cuando Hygelac muere, cuando el rey de Beowulf muere, está claro que Beowulf sería mucho mejor rey que el hijo Heardred de Hygelac. Pero Beowulf sigue las costumbres y hasta que Heardred es matado en batalla, él no asume el trono. Y incluso cuando está muriendo, Beowulf dice que, o sea, se alegra de que él no ha cometido ningún fallo contra los costumbres, sobre todo que no ha matado a nadie bebido. ¿Qué podría ser referencia a quién? No. ¿Quién mata un amigo bebido? ¿Quién se emborracha y mata un amigo? Bueno, no. No, Caín no bebe. Malo por sistema. Un tipo que se llama Alejandro Magno. O sea, y eso es el gran fallo. Y no pensáis que solo porque están perdidos en un islote en medio del Atlántico, esta gente no tiene acceso a cultura clásica y todo esto. Hay claras referencias bíblicas y claras referencias clásicas dentro de Beowulf. Y ese tipo de fallo es lo que puede ser el defecto que estropea la reputación de un gran general, un gran líder como Alejandro Magno, el mayor de todos los guerreros en un sentido, en el mundo clásico, pero tiene ese defecto, mata a su amigo cuando está borracho. Y Beowulf al morir dice, y me alegro de que no he conseguido no matar a ningún amigo cuando estaba borracho. Es como, todos podemos alegrarnos un poco. Bien. Entonces, lo único que tiene el guerrero y la única gente que realmente importa en esta sociedad son los guerreros y los reyes. La única cosa que tiene son sus antepasados, o sea, su linaje y su reputación. Entonces, estas dos cosas son enormemente importantes.
¿Se dirá ser guerrero por sus méritos o por la
Creo que seguramente una cierta combinación de las dos cosas. O sea, el que empieza la historia, el poema, es que encuentran a Shildinson, que es le encuentran en un barco como niño. Entonces es un huérfano, no tiene antepasados, pero consigue ganar su reputación y consigue convertirse en rey. Entonces, obviamente, como en toda sociedad, tener los padres adecuados ayuda mucho en esas cosas. Pero puedes si eres de la clase de personas libres, puedes convertirse en guerrero. Pero obviamente si tienes sangre real o sangre de cerca de esto, es mucho más fácil convertirse en guerrero. Te preparan para esto desde el principio. Y ese concepto de búsqueda de gloria, de renombre, es fundamental en todo el poema, y incluso pues las últimas palabras del poema son los Gerbnost. A propósito, normalmente alguien cada año intenta leer este poema en anglosajón, lo encuentro en anglosajón en el internet y luego viene una clase y dice, oye, es muy difícil. Es muy difícil para mí también. Que no, la versión que tenéis que leer es la versión de Seamus Heaney, que es el inglés moderno. No intentéis leerlo en anglosajón. Simplemente vais a tener una enorme frustración. De todas formas, cuando el viernes, cuando viene el hombre de Movistar, para arreglar mi internet que se fastidió ayer, voy a colgar en el internet una versión de los primeros 700 líneas, creo que son, con notas a pie de página explicándolo en inglés más fácil. Entonces, debéis ya haber leído el primer capítulo del libro, pero si no habéis empezado a leer Beowulf tal cual, podéis desistir un par de días más el viernes, siempre que el hombre de Movistar sabe arreglarlo mejor. Mi conexión a internet. Lo tendré bastante más fácil viéndolo con otros. ¿Tú no lo probaste? ¿No lo probaste el año pasado? ¿Y eso?
La dejé para septiembre.
Y
no la
Como eres muy consciente y todo eso, me sorprende. Pero muy mal, tienes que aguantarme otro año. Bueno, pero a la vez, como hay ese barniz cristiano puesto encima de la obra, hay un problema de que es un sistema en bancarrota. Es un sistema caduco desde el punto de vista cristiano. Uno de los símbolos de esto es el rey Hrethel. El rey Hrethel, que es el abuelo materno de Beowulf, a mucha familia. Es como Dynasty, pero en vikingos. El rey Hrethel tiene un problema porque uno de sus hijos ha matado a otro de sus hijos. Y, según el Ealdericht, él tiene que vengar a su sangre, tiene que vengar a un miembro de su familia. Pero, según el Ealdericht, él no puede matar a uno de su familia. Entonces el pobre sufre mucho y muere, porque no puede con ese dilema, no puede con esa situación. Pero es un símbolo de que este sistema ya es caduco y que el cristianismo ofrece un mejor sistema que ese sistema de Fiergels. De pago compensación. Es un sistema bastante clasista, hay que decirlo, de Virgil. Según quién eres, tienes un precio. Entonces, a lo mejor matas el sirviente de otra persona y vale menos que cortar la oreja a alguien de sangre noble. Pero hay todo un sistema de valores, lo que tienes que pagar para que la deuda se quede saldada, si es un precio para un sirviente, un precio para una vaca, un precio para la nariz, un precio para la vida, según la importancia del víctima. Una de las cosas que nos puede resultar un poco feo de este poema es la jactancia, que en anglosajón se dice boast, boasting en inglés moderno. Nosotros nos gusta un héroe modesto, preferiblemente con pinta de Brad Pitt, bla 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 bla, pero en esa sociedad los héroes son muy tipo el Real Madrid. O sea, una de las cosas más chocantes veniendo, es la última vez que voy a mencionar el fútbol porque lo odio. Un deporte serio es el rugby, como tenemos hoy o ahora en Inglaterra. Una de las cosas muy chocantes sobre el Real Madrid es la situación de decir antes de los partidos, vamos a ganar, vamos a machacar a los otros y todo esto, con mucha soberbia, mucha arrogancia y todo esto, y inevitablemente perder cuando lo hacen y luego es culpa del árbitro. Pero ese tipo de jactancia va muy en contra de los valores anglos modernos. La idea es que el héroe tiene que ser muy modesto, no sé si puede ganar y todo esto, luego termina ganando, por lo menos en la ficción. Pero un héroe moderno tiene que ser modesto, no en esta época. Pero ¿por qué es importante el B8?
Para que el resto del mundo sepa lo que has hecho.
Pero lo dices antes. No tanto. Está relacionado con el weird. Eso lo uso para la palabra que tengo. Weird. ¿Alguien sabe lo que es weird?
Destino.
Destino, muy bien. Hay un concepto de que directamente hay una diosa que es parecido a las parcas de los griegos, que es el destino. Y el weird rige sobre los dioses, o sea, incluso los dioses no pueden cambiar lo que decide el weird. El weird es el origen de la palabra moderna en inglés weird, que es como raro, pero es más en ese sentido. Por ejemplo, en Macbeth, que están a punto de sacar una versión, las brujas se llaman The Weird Sisters en Macbeth, y tienen bastante más que ver con este concepto de Macbeth, que del destino, que ve como raritas, ¿no? Los que sean raritas es que controlan el destino. Pero en fin, el héroe, al decir públicamente lo que va a hacer, se ata a ese destino. Se crea una situación donde no tiene la posibilidad de echarse atrás, de darse marcha atrás. Por tanto, no hay ningún mérito, en cierta forma, en actuar, porque el destino ya está escrito. O sea, el destino ya ha decidido si vas a morir o no. Entonces, al aceptar el weird, aceptas que tú te lanzas a la batalla a por todas, porque no puedes, no va a cambiar lo que va a pasar al final. Pero siempre es mejor actuar que sentir lástima a ti mismo en ese futuro. ¿Sí? Yo me tiendo más a sentir lástima a mí mismo. ¿Y vas a decir?
Sí, que no tiene mérito entonces sacarse de
esa. Hay en cierta forma hay también la naturaleza humana, y atreverse es atreverse, pero es una forma de como mitigar el concepto del miedo que puedes tener ante la batalla, antes de luchar contra un dragón o lo que sea, porque ya has de decidir lo que va a pasar. Entonces, no por arriesgarte te hace más probable que vas a morir o no, porque ya está decidido. Pero crucialmente, Beowulf, cuando se enfrenta al dragón, como viejecito, dice, I forgo boasting, renuncio a la jactancia, renuncio al Beowulf. No va a decir, me voy a machacar al dragón, porque ve en la situación de que el dragón le va a matar. Él consigue matar al dragón, pero el dragón le mata. Chamusca. Bien. Perdón. Vale. Va un poco más de palabras. Un concepto que tenéis que tener muy claro de ese capítulo es el kenning. ¿Alguien se acuerda lo que es un kenning que ha leído el primer capítulo? El truco para aprobar ese curso es estar al día con las lecturas. Entonces, ya la mayoría vais mal. Hay mucho material y por lo menos deberíais venir a clase con la sección del libro de ejes leído, preferiblemente con el material original leído también. No va a haber tiempo en el futuro para ello porque va a haber otras cosas. A propósito, se cancela Navidad este año. Vais a estar estudiando. A la suerte. Ahora, Kenny, ¿qué es un Kenny? Es una especie de metáfora muy comprimido que en inglés moderno, que es como lo vais a encontrar vosotros, generalmente está escrito con un guión. Entonces, el Kenning clásico son dos sustantivos juntos con un guión juntándolos. Algo tipo battle snakes. ¿Qué podría ser battle snakes? Battle snakes. O sea, serpientes de batalla. Vale, os va a costar los kennings. Son flechas. Las flechas hacen ruidito y muerden. Entonces, son los serpientes de la batalla. Otro, el battle sweat, que es el sudor de batalla. Sangre. Estáis pillándolo. La lámpara del cielo. El sol. Chorradas de estas. Son kennings. Los puedes llamar kennings en plural o kenningar. En Norse, que es el término, de hecho, viene de Escandinavia, no viene de los anglosajones. El plural es kenningar con AR como plural. Lo puedes llamar kennings con un S en plan inglés, lo que preferáis. Entonces, pues, eso es la mayor carga metafórica del poema, es en esa forma, de esos sustantivos juntados de esta forma. En anglosajón es simplemente una palabra escrito seguido. Y hay la posibilidad incluso que Beowulf es un kenning. ¿Qué podría ser Beowulf? No es en ese sentido. El nombre, por eso. ¿So Wolf qué es? No. Pero no es Werewolf, es Beowulf. ¿Qué podría ser el Beow? ¿Alguien confía? No. O puede ser Beowulf. ¿Qué es bee? Abeja. ¿Qué es un bee wolf? ¿Por qué bee wolf? ¿Qué podría ser bee wolf? ¿Qué es un lobo de las abejas? Con un poco de imaginación. Oso, muy bien. Es alguien que está descrito como que tiene la fuerza en sus manos de 30 hombres. Eso es bastante bear en ese sentido. Beowulf puede estar relacionado con el concepto de bear, o también puede ser Beowulf. Beowulf es una de las palabras para batalla en esta época. Entonces puede ser el lobo de la batalla, el guerrero, el que mata en la batalla. Entonces, vamos a luego practicar un poco el tema de estos. Otro concepto que es muy importante aquí, pero es muy importante en todo lo inglés, en general, es el understatement. ¿Alguien sabe lo que es understatement? ¿Eh? Dame una sección, digamos, que me refiero en castellano. Ah, sí.
Es decir menos de lo que decirlo de una manera.
Es el contrario de vuestro estereotipo de los andaluces, o la cosa de exagerar y todo esto. Es decir las cosas de forma más comedida que lo que es realmente. Es una forma de ironía, y como cualquier forma de ironía, nos encanta disfrutarnos. Cualquier cosa medio irónica nos gusta. Que está relacionado con el Laertes. Que es Lítotes en español, entonces no está acostumbrado. ¿Qué es Laertes? ¿Lítotes? ¿No? Decir algo diciendo que no es lo contrario. Entonces, decir, parecer, lo típico, parece que alguien está enfermo, decir, it's not very well, ¿no? No está muy bien, no está muy católico. No está muy católico, es la Laertes. Y pues hay mucho de esto en Beowulf, es algo que podríais identificar, por ejemplo, en el examen. Y en las notas, a propósito, no hace falta que estáis apuntando todo el tiempo, porque cuelgo mis notas después de la tutoría en el foro nuestro. Y entonces es mucho más importante que en la clase estáis escuchando activamente para ver si estoy diciendo tonterías o si hay algo que no entendéis o lo que sea, que está apuntando todo porque la vais a tener tal cual. Y además te refiero al cuerpo. Lo único es que está en inglés, lo siento. Así parece. Bien, pero en las notas os doy toda una serie de ejemplos de Laertes. Vale. En cuanto a la poesía, en cuanto al análisis formal, la cosa más importante que tenéis aquí es una cosa que cae con bastante regularidad en el examen, así que despierta ahora, es la aliteración. ¿Cuál es la característica de la aliteración en el examen? ¿Sí?
Por
ejemplo, a change of character. ¿Eh? Por ejemplo, a change of character. ¿Y qué se repite? A change of character. Vale, ahí es, por eso está ese texto como primer ejemplo, porque estamos ahí. No confundáis letras con sonidos. Es cuestión de sonidos. Entonces, character, siempre tiene que deciros, no es character, es character. Y change of character, no hay ninguna repetición de sonidos. Pero principalmente lo que es la aliteración se refiere a la repetición del sonido consonante inicial al principio de dos sílabas remarcadas contiguas. Repito, la repetición del sonido consonántico al principio de dos sílabas remarcadas contiguas. Entonces, en el segundo caso, dado que hemos pasado papelito, lo que llaman en México el jandote, ¿no habéis oído la palabra jandote? Tiene de handout. Ellos llaman jandote con J. Bloody but unbowed. Lo vais a decir, pero unbowed empieza con U. No es cuestión de la letra con que empieza. Es cuestión de la sílaba remarcada. Y unbowed, 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 la sílaba remarcada empieza con B. Entonces, específicamente en este caso, bloody but unbowed, es aliteración parcial, pero a nuestros efectos, porque hay un consonant, un cluster, hay BL. Para nuestros efectos, la lengua verbal es un caso de aliteración. En la aliteración anglosajona también cuenta, funcionan como comodines las palabras, las sílabas remarcadas, perdón, que empiezan con un vocal. Pero es más complicado, por supuesto. Un verso de poesía anglosajona tiene todas las sílabas que quieran, pero tiene cuatro sílabas remarcadas. Y si lo han hecho bien, debería dividirse, debería haber una pausa, una espesura en medio de la línea. Entonces, tenemos dos golpes antes y dos golpes después. Y muchas sílabas que no nos importan mucho entre medias. Hay un proceso de conversión del anglosajón, que es otro idioma, al inglés moderno. Pero lo que intenta generalmente el inglés moderno, que es lo que nos interesa a nosotros, porque no estamos hablando de anglosajón, es que estos cuatro sílabas caen en las sílabas que se remarcan naturalmente en inglés. ¿Cuáles son las sílabas que naturalmente se remarcan en inglés moderno? Yeah, ¿por qué? ¿Para qué palabras son acentuadas? ¿Para qué tipo de palabra remarcamos?
Las que llevan valor semántico.
Sí, las palabras léxicas, los que tienen valor semántico. Entonces, tenemos palabras que nos importan, que son adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos principales, y solo hay palabras que son preposiciones, que son partículas, que son verbos auxiliares, todas las cosas que no nos importan. Es exactamente como hablamos inglés. Hablamos inglés dando énfasis a esas palabras, o si son polisílabas, ciertas sílabas dentro de esas palabras, y vamos corriendo, diciendo rápido, más o menos lo decimos, pero no lo decimos con mucha claridad, las sílabas no léxicas, las sílabas funcionales. Y por eso no lo entendéis. ese concepto, que es un base muy importante también cuando llegamos a la métrica, cuando llegamos al siglo XIV, que va a ser más pronto que imaginas. Es también relevante aquí, porque simplemente el número de sílabas no remarcadas no importa. Los anglosajones. Lo que importa son las sílabas remarcadas. Entonces, si está bien hecho, vale dos y dos. Y otras cositas en medio que tenemos. Y las reglas de la aliteración anglosajona dicen esto. Vale. La aliteración lo marca la primera palabra, la primera sílaba marcada después de la cesura. O sea, en el primer hemisquicio, perdón, en el segundo hemisquicio, que es esta parte, la segunda mitad de la frase, la primera sílaba define qué va a aliterar. No hay un juego, no hay un incendio. Es la primera vez que nos avisan que tenemos que ir. El siguiente es muy largo, muy pesado. La última no está permitido de aliterar. ¿Vale? Entonces, en la primera mitad, Pueden eleccionar los dos con este, que lo has decidido. Pueden eleccionar el primero y poner el segundo, o pueden eleccionar el segundo y poner el primero. Pero este tiene que ser el que marca, ¿eh? Este que es el que dispara y tiene que estar reflejado de alguna forma en la primera línea. ¿Vamos? Tenemos un problema, que es que el gran poeta Seamus Heaney, recién muerto, bla bla bla, no podemos decir nada malo sobre él, pero tenía mucho menos respeto para esas reglas en su versión que otros traductores, como por ejemplo Michael Alexander, que a mí me gusta más. Pero en vuestro libro tenéis el trozo que dice lo de abajo en vuestra página. Then a powerful demon prowled through the dark, there's the hard grievance, blah 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 blah. No me acuerdo qué página es, pero está dentro del libro. Podéis ir analizando esto por vuestra cuenta, esta noche, lo que sea, yo colgaré algo en el internet cuando viene el nombre de Movistar, pero no pone antes. Pero si miramos en la versión de arriba, que es el mismo trozo, el mismo texto, mismo para vuestro traductor, it was with pain, with a powerful spirit. En la primera parte ha fallado un poco en no tener dos sílabas remarcadas. It was with pain. Realmente hay solo uno. Pero en la segunda parte, there's a powerful spirit, powerful refleja pain. ¿Vale? Siguiente línea. Dwelling in the darkness endured that time. Dwelling in the darkness, de reflejan endured, que es en la segunda mitad. Hearing daily, the hall fills. O sea, the hall filled es el segundo hemisquicio. Hearing daily es el primer hemisquicio. Hearing refleja el acción inicial que tiene hall. With loud amusements. Loud news. There was the music of the harp. Un montón de sílabas. No nos importa. ¿Qué más? Lo que nos importa en la segunda mitad es music, que se remarca muse, y harp. Harp es el último, entonces no puede literar. Music es la que va a marcar la cosa. Y, sorpresa, sorpresa, tenemos en la primera mitad amusement, amusement, amusement. De hecho, amusement y music tienen aliteroasonancia, pero esas son cosas mayores. Alitero. Bien. The clear song of the poets, perfect in his telling. En la segunda mitad tenemos perfect, telling. Telling no puede aliterar porque es la cuarta. Perfect es la que tiene que marcar la aliteración. Y tenemos en la primera mitad poets aliterando con perfect. Siguiente, of the remote first making of man's race. Of the remote first making of man's race. Segunda mitad of man's race. Tenemos man y tenemos race. Race no puede literar porque es la cuarta. Man va a remarcar. Y lo que tenemos en la primera mitad es remote. Se remarca moats. No, remote. Es remote. Y se marca first making. Entonces aquí tenemos un ejemplo de alteración, alteración, alteración. Tenemos un ejemplo de este. Muy pronto. Un segundo. Vale.
Remote
con man. Sí, remote y making con man. ¿Ya? Porque es remote. No es la primera letra, sí, sí, la sílaba remarcada. Y en el último, he told how long ago the Lord formed earth. Tenemos long ago, long, con Lord. ¿Vale? Entonces, esto que es Michael Alexander, vais a encontrar que casi todas las líneas siguen las reglas. En Seamus Heaney, que es la versión, que hay otras razones poéticas por usar esa versión, pero en cuanto a la seguir las reglas de la literatura, un poco peor. Pero probablemente lo que harían en el examen es daros una línea que sigue las reglas de Seamus Heaney, de hecho la traducción que vas a tener que traducir y vas a tener que identificarlo. Pero en fin, vamos a tener más material en el internet para practicar esto. No es que hayamos terminado con ello, ya tenemos que saberlo. Y todo esto va a asustar muchísimo. Está bien que asusta, pero poco a poco vais a ir acumulando la cosa y sintiéndoos cómodo con esto. Eso es el plan, por lo menos. Bien, ahora, a casa.
Este viene mucha gente que está de aquí, desde la
antología.
Este no es el
poema. No, como dice en el libro, son los primeros, como 600 líneas, y luego hay otro trozo más tarde.
Y eso, pero lo tenemos que leer entero.
Tenéis que leer lo que hay.
¿Con esto es suficiente con el...
Ay, de todas formas, lo que es el guía de curso que debería solucionar todo esto. Y cualquier cosa que digo... Cualquier cosa que digo yo, que lo que dice la guía de curso, la guía de curso tendrá. ¿Vale?
Vale.
O sea que... pero... vale. Eso es lo que tienes que...
Es que lo único que puedo...